Buenos días, ¿cómo andás, Pablo? Gracias por darme un lugar para hablar de esto que tanto me preocupa, que es la hipertensión, ¿no? Y tan descuidado lo tenemos con el tema del coronavirus.
Perfecto. ¿Y es un tiempo complicado para la hipertensión o no, doctora?
Y es complicado, ¿por qué? Por un lado, porque no le estamos dando bolilla. Porque lo único que nos preocupamos es del coronavirus y nos olvidamos que los otros problemas siguen existiendo y siguen estando. No es que llegó el virus y dejamos de tener otros problemas, sino que los otros problemas siguen existiendo. Y por otro lado, es complicado porque toda la ansiedad y todo el estrés que está provocando esto nos juega en contra.
Mirá vos, y aparte le podemos sumar también que hay un grado de sedentarismo al estar obviamente en un aislamiento, en una casa también,
sí, duda.
Es uno de los factores.
Sí. El sedentarismo y el mal comer, estamos aburridos todo el día en casa, ¿qué hacemos? Cocinamos, entonces aumentamos de peso, no hacemos actividad física y todo eso va empeorando nuestra presión arterial.
Ahí está. Bueno, podemos mandar recomendaciones. Primero, juega un rol importante el tema del control de esto, ¿no, Constanza?
Así es. Un mito que siempre me encargo de romper en mi consultorio es que la presión no da síntomas.
Ahí está.
La gente cree que la hipertensión te va a dar dolor de cabeza o cree que te va a sangrar la nariz. Entonces, si nunca me sangra la nariz o no me duele la cabeza, no me controlo la presión. Y eso, lamentablemente, no es así. La presión arterial no da síntomas.
Perfecto.
Entonces, es importante que nos controlemos, aunque sea una vez al año, la presión arterial. Si mi presión está bien, me quedo tranquila. Si mi presión está en el límite, empiezo a controlarlo más seguido para ver qué es lo que está pasando.
Perfecto.
Y si mi presión está alta, pido un turno con el médico para sacarme la duda.
Perfecto. Constanza, te pregunto, ¿hay ciertos parámetros de edades para que vos entres con regularidad a controlarte la presión?
Mira, en realidad la presión arterial se debería controlar desde los 3 años.
Mirá vos.
Deberían empezar los pediatras, así es, con el manguito adecuado a cada niño, pero desde los 3 años ya deberíamos controlar la presión arterial al menos una vez al año. Y si es un chico, por supuesto, que ha tenido problemas en los riñones o infecciones urinarias a repetición o algún problema en el corazoncito, incluso desde más chicos ya hay que controlar la presión.
Mirá vos.
Perdóname, Pablo. La presión no es un problema exclusivamente de adultos.
Perfecto.
Lamentablemente, cada vez vemos más chicos hipertensos con todo este tema de la mala alimentación, de los videojuegos, el sedentarismo. La hipertensión arterial está empezando a afectar cada vez a chicos más chicos.
El tema del estudio, ¿cómo se realiza? ¿Se puede hacer una explicación de eso, Constanza?
Los estudios respecto a la presión, ¿cómo se da la presión?
Sí.
Mira, lo ideal, yo siempre insisto en que son los tensiómetros automáticos, que es otro de los mitos. Mucha gente piensa que los tensiómetros manuales, esos que tienen la bombita que inflamos, son los más efectivos. Pero en realidad esos pueden tener muchos errores. Entonces, lo ideal son esos equipos automáticos, insisto, no para todo el mundo. Hay gente que sí necesita los manuales, pero por suerte la gran mayoría necesitamos los equipos automáticos. Entonces, nos controlamos la presión. Siempre tenemos que tratar de que esta presión sea controlada estando tranquilos, relajados, sentados, sin hablar. Porque si yo estoy teniendo una discusión o acabo de tener una discusión y me controlo la presión, voy a tener la presión alta.
Seguro.
Porque mi presión sube y baja todo el tiempo. El tema es, ¿dónde está la mayor parte del tiempo? Entonces, si yo me controlo la presión tranquila, relajada, sin hablar, y mi presión está normal, ¿cuánto es normal? Habitualmente, y lo más fácil de recordar, es el 14-9 o 140-90.
Ahí está.
Pero ambulatorio incluso tiene que ser un poquito más bajo. En realidad es 3,5 o 8,5. El 140-90 es el del consultorio, que se supone que nos ponemos un poquito más nerviosos cuando vamos al médico, entonces el límite es 140-90. Pero en sus casas tiene que estar en 13,5 o 8,5, más o menos, o menos.
Si vos se detecta algo, a partir de ahí se inicia, viste que se utiliza mucho en estos tiempos la palabra protocolo, pero se inicia como una investigación más profunda por parte tuya, en este caso de una doctora, para ver qué está causando esto. ¿Es así más o menos los pasos a seguir?
Así es. Perfecto. Cuando viene una persona con presión en el consultorio, lo que hacemos es, bueno, por un lado, tratar de determinar cuál es el valor de esa hipertensión. Si viene un paciente con 18 de presión, y te diría que no tengo dudas de que esa persona va a ser hipertensa. Si viene con 12 de presión, no tengo dudas de que probablemente no lo vaya a ser hipertensa.
Perfecto.
Ahora, cuando estamos en ese límite de 130, 140, 150, puede haber muchas cosas que estén influyendo en su presión. La misma hipertensión de guardapolvo blanco que existe y que una cada cuatro personas la tiene, o sea que es bastante frecuente, implica que vienen al consultorio, se ponen nerviosos y tienen la presión más alta de lo que la tienen en su casa.
Mira, ahí está.
Y quizás eso puede hacer que en su casa tengan la presión normal, pero acá uno tiene una falsa sensación de hipertensión. O también existe lo contrario, que es la hipertensión oculta, y que de la hipertensión de guardapolvo blanco todos sabemos, pero lamentablemente nadie sabe de la hipertensión oculta, que es al revés. Y generalmente se dan gente más joven, 40, 50 años. Es gente que viene al consultorio, se relaja, tiene la presión normal, pero afuera, con el estrés de la vida diaria, el estrés laboral, económico, familiar, le sube la presión. Entonces, es gente que es hipertensa, pero cuando va al médico no se detecta, porque está en 130, entonces el médico se queda tranquilo, pero resulta que esta persona, quizás en su vida diaria, está arriba de los 14 o de los 15.
Perfecto.
Entonces, hay estudios que lo que hacen es controlarnos la presión durante todo el día para realmente decir cuál es nuestra verdadera presión. Y a eso es a lo que apuntamos, estudiar nuestra verdadera presión para saber si realmente necesitamos hacer un tratamiento o no.
Perfecto.
Siempre les digo, sí, no hay cosas que a mí me cueste más que dar una pastilla, la verdad que no me gusta dar medicamentos, salvo que esté segura que le estoy haciendo un beneficio a ese paciente. Si yo estoy segura que esa pastilla le va a prevenir problemas, se la doy tranquilamente. Ahora, y si no es un verdadero hipertenso o si está ahí medio en el límite, ¿realmente se justifica medicarlo? No, entonces hay que estudiar bien, bien completo cada paciente para ver si es necesario medicar o no. No es toma esta pastilla y se acaba. Además, para cada paciente hay una medicación especial, no para todos es la misma pastilla. Entonces, yo siempre les digo, hay que conocer ese cuerpito. No me basta con saber el número de la presión, sino saber cómo está su corazón, cómo están sus riñones, porque cada persona puede necesitar distinta medicación.
Perfecto. Mirá, justo está llegando un mensaje. Es recomendable, dice, tomarse la presión para realizar alguna actividad física o iniciar una actividad física.
Previo a hacer actividad física, siempre se sugiere hacer un control, ya sea con un cardiólogo o con un clínico, es importante controlarlo. ¿Qué es lo que tiene la actividad física? Si bien es fundamental en el tratamiento de la hipertensión, y también es fundamental para prevenir la hipertensión, es decir, aunque no seamos hipertensos, mientras más temprano en nuestra vida comencemos a hacer actividad física, mejor. Pero con la actividad física, durante la actividad física, la presión sube. Porque es un mecanismo regulador de nuestro organismo.
Seguro.
Cuando yo salgo a correr, cuando yo hago algo que requiere que mis músculos necesiten más sangre, el corazón hace dos cosas. El corazón va más rápido y sube la presión arterial.
Perfecto.
Entonces, ¿por qué es importante controlarme la presión antes de, no cada vez que vaya a hacer actividad física, por supuesto, sino cuando tomo la decisión de que me voy a inscribir en el gimnasio o me voy a ir a anotar con tal profe? Bueno, antes hago un control para ver cómo está mi presión. Porque si tengo la presión alta, con la actividad física me puede subir más y empieza a ser peligroso.
Claro, ahí está. Ahí está. Con respecto a la presión puntualmente arterial, ¿cómo la explicaría técnicamente, Constanza? ¿Qué sería la presión? ¿Es la presión que hace la sangre en las arterias? ¿Cómo la explicaríamos de alguna manera?
Así es lo que decir, Pablo.
Ahí está.
Es la fuerza que hace esa sangre al pasar por las arterias. Nosotros tenemos que imaginar que las arterias son mangueras y la sangre sería el agua que corre por esas mangueras. La fuerza que hace esa sangre contra esa pared de la arteria es lo que llamamos la hipertensión arterial. Y después tenemos dos hipertensiones, la máxima y la mínima. Dos presiones, la máxima y la mínima, o la sistólica o diastólica.
Ahí está.
¿Qué quiere decir? Si yo tengo en la manguera una canilla que abro y cierro, que sería nuestro corazón, porque nuestro corazón bombea sangre y después se mantiene cerrado para llenarse para la próxima contracción.
Claro.
Y vuelve a bombear sangre y se vuelve a cerrar. Eso sería nuestra manguera que abre y cierra. Entonces, la presión máxima o sistólica es cuando el corazón bombea la sangre o cuando abro la canilla. Y la mínima o la diastólica es cuando el corazoncito está cerrado juntando sangre para la próxima contracción. Es ese remanente de sangre que queda corriendo por mis arterias. Esa es la mínima.
Ahí está. Esto que vos dijiste hoy, romper mitos. Esto que se dice, la presión baja no sería tan riesgosa como la presión alta. ¿Es algo así puntualmente, Constanza?
En realidad no. Es otro de los mitos.
Bien,
al
bien.
Igual que si se te juntan las presiones, te morís. Es otro mito.
Ahí está. Vamos a romper mitos, ¿eh?
Rompamos mitos.
Ahí está.
¿Por qué? Porque la presión máxima generalmente es la que va a afectar sobre todo a gente más grande. Y la presión mínima es la que va a afectar a gente más joven. Nosotros podemos tener hipertensión de la máxima, de la mínima o de las dos. Pero sea cualquiera de los valores que esté elevado, ya se considera hipertensión y ya de por sí la hipertensión es dañina. Generalmente en una persona de 40, 50 años, espero encontrar sobre todo una hipertensión de la mínima.
Ahí está.
Pero a medida que van pasando los años, la mínima tiende a bajar y la máxima tiende a subir. Entonces, en un paciente de 80 años, voy a encontrar una presión máxima alta y una mínima probablemente normal.
Constanza, te pregunto, sé que estás ocupada, pero me entusiasmo, la otra vez también me pasó lo mismo cuando estuviste. Te pregunto, cuando vos planteás lo de la presión y que puede correr riesgo, obviamente, cardiovascular y me imagino de accidente cerebrovascular también, ¿qué otras cuestiones afecta puntualmente tener la presión elevada?
Yo siempre les explico que la presión, como hablábamos recién, es la fuerza que corre por adentro de las arterias, la fuerza de la sangre, y es como si fuera una manguera. Y si yo me voy a regar una plantita o un árbol con una manguera, a lo mejor con la manguera del jardín no pasa nada, pero si yo los agarro con la manguera del bombero, el árbol capaz que se lo banca, pero la plantita la voy a destrozar. Eso es la presión. Nosotros tenemos órganos que son más débiles como esa plantita. El cerebro, entonces ahí está lo que vos hablabas del ACV, los ojos, el corazón, la presión sobre el corazón va generando que el corazón crezca, se deforme, y eso trae insuficiencia cardíaca, trae infartos, trae arritmias, y los riñones son los otros órganos débiles. Mucha gente no sabe que la hipertensión es una causa bastante frecuente de insuficiencia renal.
Ahí está, mira, ahí está.
Entonces, si queremos cuidar nuestro riñón, nuestra vista, nuestro corazón y nuestro cerebro, lo primero que tenemos que hacer es controlarnos la presión arterial.
Perfecto, ¿eh? ¿Tenés turno o voy a ir un día? El tipo se iba a controlar. Escúchame, Constanza, te pregunto. Recién hablaste del sedentarismo, del estrés. ¿Le podemos agregar el tema del sodio, lo que es la sal, ponerle el tema del cigarrillo? ¿Y qué otros factores podrían predisponerte para tener presión arterial alta?
Mira, yo creo que vos diste en el clavo en los tres principales. Uno es la actividad física. La actividad física es fundamental. Y no solamente estos factores de riesgo que vamos a hablar, no solamente tienen que ver con la hipertensión, sino que también son factores de riesgo para diabetes, para colesterol alto. Entonces, son todos factores de riesgo que influyen en la salud de nuestro corazón. Por un lado, la actividad física, fundamental. Siempre comento que me alegró mucho cuando vine a vivir a Concordia ver toda la gente que hace actividad física o que sale a caminar. Obviamente que ahora, por cuestiones del coronavirus, estamos un poco frenados pero me gusta mucho la actividad física que se hace en Concordia, porque eso es fundamental. El otro punto que es fundamental es el tema de la alimentación, porque los argentinos somos de comer mucho sodio. Y mucha gente me dice, pero yo no le pongo mucha sal a la comida. El tema es, y sobre todo el mayor problema, no es la sal que le ponemos a la comida, sino la sal que no vemos, la sal oculta, la sal de los fiambres, la sal de los ultraprocesados, la sal del pan, de las galletitas. Es esa sal que nosotros no vemos porque no la ponemos nosotros, pero está la sal.
Seguro,
la sal de las latas, todo lo que sea conservas. Siempre digo que la vida moderna nos ha llevado a que las mujeres ya no cocinábamos como cocinábamos antes.
Seguro, seguro.
Entonces, eso nos ha cambiado un montón. Trabajamos todo el día y llegamos y abrimos un paquete de fideos o un paquete de patitas para darle de comer a los chicos y un sobrecito de salsa. Todas estas cosas tienen como conservante en sí mismo sodio. Entonces,
claro, mira,
la idea es no solamente tratar de comer poca sal de nuestra dieta habitual, es decir, si voy a preparar unos fideos o un arroz, le tengo que poner algo de sal, porque eso si no, no tiene gusto a nada.
Seguro.
Pero ponerle poquita y después evitar utilizar todo lo que venga ultraprocesado y con sodio como conservante. Siempre digo que si no lo compramos y no lo tenemos en la heladera, no lo usamos. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, no comprar fiambres, no comprar los calditos, evitar comprar eso para comer lo más natural posible. Y sí, en nuestras preparaciones, tratar de poner poquita sal.
Perfecto.
Y bueno, finalmente, el cigarrillo, que vos lo nombraste también, que ya no hay dudas de los daños que causa el cigarrillo a nivel de las arterias. No solamente a nivel de la hipertensión, sino que también a nivel de la pared de las arterias en sí mismo. El cigarrillo siempre hablamos. Cuando hablamos de cigarrillo, pensamos en cáncer de pulmón. Y yo siempre les digo que de las personas que yo conozco que han sido tabaquistas, prácticamente todas han muerto a causa del cigarrillo.
Mira.
Algunos serán cáncer de pulmón, los menos. Pero el cáncer, pero el cigarrillo, yo no conozco persona que haya fumado que no le haya afectado las arterias, en mayor o en menor grado. Pero las arterias sufren muchísimo a causa del cigarrillo.
Mira vos. Consejo importantísimo esto, más para uno que fuma. Te voy a tomar esto como sumamente importante. Constanza, vos hablaste hoy de que por ahí le esquivás o de alguna manera, no sé si usaste esa terminología, de medicar. Pero el otro día leí una nota, a mí me interesa mucho esto de la salud, y leía que el avance de los laboratorios con respecto a medicación para combatir la presión, porque había sido que los índices de mortalidad a consecuencia de la hipertensión a nivel mundial son altísimos, y hablaban de que los laboratorios han avanzado con vasodilatadores, con ¿hay algo de eso?
Por suerte, muchísimo.
Ah, perfecto.
Si bien, y déjame que lo aclare, obviamente que no me gusta medicar, es decir, que si alguien viene con una presión, a lo que me refiero, medio en el límite, no te voy a dar la pastilla para quedarme tranquila de que te di la pastilla y se acaba. Y
tal cual. Me parece que igual quedó claro eso, Constanza. Yo te lo reiteraba en la pregunta, pero había que...
Por supuesto. Yo siempre digo que si yo no tengo dudas de que te voy a beneficiar con la pastilla, vamos a tomar la pastilla.
Perfecto.
Ahora, muchas veces podemos modificarlo con esto que hablábamos recién. Si bajo de peso, si empiezo a hacer actividad física, como menos sal, dejo de fumar, quizás no necesito la pastilla. Y a eso es lo que quiero que apuntemos.
Perfecto.
A no necesitarla. Pero si la necesito, gracias a Dios, los laboratorios han avanzado muchísimo.
Bien.
Tenemos medicación, y por eso viste que al principio yo te decía que para cada paciente hay una medicación. Hay que buscarla, hay que encontrar la dosis, hay que... No es que todos tienen que tomar la única pastilla que existe, porque por suerte hay pastillas que nos controlan la presión y que me sirven, por ejemplo, en esto que yo te decía, de la gente joven que está bajo mucho estrés en su trabajo diario.
Ahí está.
Tengo pastillas que me sirven para los que tienen hipertensión y arritmia.
Uh-huh.
Tengo pastillas para los que tienen hipertensión y agrandamiento del corazón o han tenido infarto. Entonces, tenemos una gran variedad de medicación. Y otro dato importante es que la mayoría de los pacientes hipertensos, la gran mayoría, necesita al menos dos medicamentos para la presión para tenerla bien controlada. Porque no es tomo la pastilla y listo. Es tomo la pastilla, pero me controlo para ver si esta pastilla me está dando el efecto que necesito. Porque es muy probable que necesite o más dosis o asociarla con otro medicamento para lograr un buen control.
Constancia, llegan un montón de mensajes y me pone contento porque me parece que la gente de alguna manera se preocupa por la salud. Pero hay uno que te pregunto porque me llegó, las otras me parece que las fuiste contestando. ¿Qué rol juega el ingerir agua en el tema de la presión?
En realidad, la regulación de nuestra presión tiene mucho que ver con los riñones. Y si yo tomo agua, mejoro el funcionamiento de los riñones, entonces me aseguro que esos riñones van a estar bien para poder regular bien mi presión. Ahora, eso que se cree que si yo tomo agua voy a bajar la presión, eso no es así.
Genial.
Tomar agua es importante para todos, para vos, para mí, para mis hijos, para todos es importante que tomemos mucha agua para cuidar nuestros riñones. Pero eso no quiere decir que si tomo agua me vaya a bajar la presión. Eso es otro de los mitos. Porque lo escucho muy frecuentemente, es cierto, no sé quién lo haya preguntado, pero la verdad que está genial la pregunta, porque mucha gente viene y me dice, tenía la presión alta y me puse a tomar agua. No le va a modificar el agua la presión, sí va a cuidar los riñones, pero no me va a modificar directamente la presión.
Constanza, cuando yo te hablaba hoy de los medicamentos y los laboratorios, dije que los índices a nivel global son alarmantes, ¿es así?
Sí, la hipertensión arterial es la principal causa de morbi mortalidad en el mundo. Es la principal causa directa o indirecta por la cual muere la gente. ¿Por qué? La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Y la hipertensión me produce, como hablamos hace un ratito, insuficiencia cardíaca, arritmias, infartos, ACV, insuficiencia renal. Entonces, si no controlamos la presión, estamos medios complicados. Por más que nos preocupemos mucho por el coronavirus, el alcohol en gel, si no nos controlamos la presión, no estamos haciendo lo más básico para cuidar nuestra salud.
Ahí está, queda claro. Bueno, como siempre, un gusto tenerte al aire, Constanza, muy clara, y me parece que son datos sumamente importantes. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, disculpa que nos estiramos, pero bueno, con vos se pone siempre linda la charla, así que te mandamos...
ustedes por ayudarme a difundir la importancia de cuidar nuestra presión arterial.
Ahí está. Un beso grande de acá del programa y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo.
Cuando quieran, porque saben que me encanta.
Ahí está, qué lindo.